La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si el radiador de un vehículo se queda sin agua, lo primero que ocurre es que la temperatura aumentará rápidamente. Este incremento de la temperatura será indicado por la aguja que se acercará a la zona roja. Entonces, es importantísimo detener el vehículo lo antes posible para no dañar el motor.
Algunos automóviles modernos con sistemas electrónicos se detienen directamente tras perder fuerza al detectar el sobrecalentamiento. Si el motor aún no se ha recalentado demasiado, se rellenará el radiador con agua, teniendo la precaución de dejar que se enfríe previamente. Bienvenidos amigos una vez más a La Fuente de la Vida. Queremos saludar a todos aquellos que nos abren día tras día las puertas para adentrarnos juntos en esta aventura radiofónica a través del libro de los libros, la Biblia.
Una experiencia muy refrescante y absolutamente renovadora que solo es posible gracias al mensaje que encierra entre sus páginas la palabra de Dios.
La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países estudian la Biblia, se acercan al libro de los libros y a sus páginas, se sumergen en ellas y en su contenido gracias a esta vía de comunicación, a este proyecto radiofónico y también virtual y digital.
Este espacio ha sido traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni, una experiencia inigualable a través del mensaje de esperanza y salvación que transmite la Biblia, la palabra de Dios.
Así es, Esperanza, y tenemos muchos amigos que se van comunicando con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, Juan desde Estados Unidos nos dice que el programa en español como en inglés me ha ayudado mucho. Me han dado el privilegio de compartir este mensaje en el lugar donde yo me reúno y he sentido en mi corazón estudiar los evangelios con otros jóvenes como yo, usando, claro está, la Fuente de la Vida.
Bueno, y también desde México, por ejemplo, nos escribe Genaro. Él dice: Dios les bendiga por tan extraordinario programa, por darnos a conocer más ampliamente las escrituras. Día a día no solo escucho la Fuente de la Vida, sino que también sigo paso a paso el estudio de este libro de los libros, lo que me hace ampliar mis conocimientos de las escrituras. Pues fenomenal, Genaro. Pues sí, amigos, ustedes también pueden dejarnos sus aportaciones, sus comentarios, incluso también sus críticas. Si no están de acuerdo, pues claro que sí, déjennos sus comentarios. Ahora ya les dejamos con nuestro tiempo de música.
Más hermosa, el salmo más dulce, la voz de la tórtola y el color del laurel. Si vieras el canto más bello, expresión más sincera, si adornases mi cuello con el timbre de las estrellas, si me dieras las lenguas del fuego, el ritmo del agua, los acordes del cielo y un micro de marca. Guardaría horas de ensueño, la luz de primavera, el compás de los vientos y un estudio en las afueras. Si me vieras el crescendo del alba, el matiz de la aurora, su arpa y la magia moral. Si me dieras las lenguas del fuego, el ritmo del agua, los acordes del cielo y un micro de marca. Cantaría en ninguna parte a ninguna niña ni a ningún ángel. El silencio guardaría un perfume tan fragante que solo quebrantaría al verte volver. Que se esperen los más grandes, que no vengan los elogios.
La Biblia es un libro que recopila diversos documentos de gran fiabilidad histórica que son mucho más que simples registros de un asunto determinado. Son verdaderos libros escritos por autores inspirados por Dios. Hablamos de su palabra.
Es decir, al abrir la Biblia, nos encontramos con la mismísima palabra de Dios, la palabra revelada al ser humano, a través de la cual podemos conocer su carácter y su voluntad para toda la creación. Entre esos libros están aquellos que recogen las profecías reveladas a diferentes siervos de Dios, como es el caso del último libro del Antiguo Testamento.
En esta ocasión empezamos el libro de Malaquías, y como es habitual vamos a atender a la reflexión que nos trae Benjamín Martín, una reflexión original de John Bernard McGee, adaptada para España, como ya saben, por Virgilio Bagnori. Recuerden, nuestras vías de comunicación son muy importantes para todos aquellos amigos de la Fuente de la Vida, para todos aquellos que también quieren tener alguna comunicación directa con nosotros, 601-203-265. Recuerden que pueden descargar la aplicación para Android y para iPhone de La Fuente de la Vida, simplemente buscando La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, una aplicación multilingüe que les permitirá acceder al contenido original de los estudios de John Bernard McGee en diferentes idiomas, incluido el castellano. Buscan la opción de Europa y encontrarán La Fuente de la Vida. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Malaquías, introducción. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Comenzamos hoy, queridos amigos, un nuevo estudio bíblico basado en el libro del profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es quien cierra el telón en el Antiguo Testamento y tiene, valga la expresión, la última palabra. Él es el último de una larga sucesión de profetas que predijeron la venida del Mesías. Aunque tengamos que retroceder hasta 1000 años antes de la llegada de Jesús, podemos ver que, a través de los siglos, Dios comunicó de manera insistente la futura venida del Mesías. Y la última de estas voces que sirvió como canal de comunicación de Dios hacia los hombres fue, precisamente, la voz del profeta Malaquías. Las profecías de Malaquías, el mensaje de este profeta, es un llamado a los apóstatas. El diálogo divino en la profecía de Malaquías está diseñado como un llamado a romper la barrera de la incredulidad el desengaño y el desaliento del pueblo de Israel. Dios muestra su constante amor a pesar del letargo y adormecimiento espiritual de Israel. Y el oráculo o profecía que Malaquías tiene que comunicar de parte de Dios era para que el pueblo y los sacerdotes se detengan y comprendan que la falta de bendiciones no ha sido provocada por la despreocupación de Dios, sino por su falta de obediencia a la ley del pacto. En definitiva, este último libro del Antiguo Testamento concluirá, como veremos, con una dramática profecía de la venida del Mesías y de Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Después de Malaquías, vinieron 400 largos años de silencio profético, durante los cuales Dios no volvió a hacer revelación alguna a los hombres. Pero pasados esos años, y se cumplió el tiempo, el cielo rompió en cantos de alabanza ante la venida del Mesías. Aunque no sabemos mucho sobre Malaquías, a través de su libro podremos conocer a una persona muy interesante y con un fino sentido del humor. Si usted, estimado amigo oyente, aún no ha descubierto el sentido del humor que manifestaron numerosos personajes de la Biblia, le invitamos a que nos acompañe en este estudio y lo descubra por usted mismo. ¿Cuál fue el contexto histórico de Malaquías? Malaquías fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después del retorno del pueblo de su cautiverio y esclavitud en Babilonia. Al principio, la gente se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y el templo, así como restaurar el antiguo sistema del culto. Pero su celo e interés inicial pronto decayeron y comenzaron a cuestionarse, una vez más, la providencia de Dios mientras su fe degeneraba rápidamente en cinismo. Al igual que todos los profetas, Malaquías fue un mensajero de Dios. Su nombre significa precisamente mi mensajero. La versión de la Biblia Septuaginta, que es la traducción más antigua y popular del Antiguo Testamento al griego, traduce su nombre un ángel. Y como hemos visto en numerosas ocasiones al estudiar la Biblia, los ángeles son mensajeros de Dios. Y aunque no sabemos mucho acerca de la persona de Malaquías, esto no debe detenernos en nuestro estudio de sus profecías. Nos debe interesar, de hecho, mucho más el mensaje que el mensajero. Nuestra preocupación está enfocada en su mensaje, que viene de parte de Dios, y no en su historia biográfica. Al igual sucedería si usted recibiese un certificado de correos en su domicilio. Usted lo abriría sin dilación alguna y no se entretendrá con preguntas y cavilaciones acerca de la vida del cartero, sus antepasados, su pueblo natal o su contexto familiar. Así que Malaquías podría ser un nombre propio, el del profeta, o simplemente significar mensajero. En realidad, el Espíritu de Dios usó ese mismo método en el Evangelio según Marcos. Usted ya se ha dado cuenta que los 4 evangelios presentan a Cristo desde diferentes perspectivas. Mateo lo presenta como el rey. Y si él era el rey, entonces tenía que forzosamente pertenecer al linaje del antiguo rey David. Y es así como comienza el Evangelio de Mateo, el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David. Y lo hace así porque esa declaración era lo importante, que él fuera identificado como descendiente de David. En cambio, cuando leemos el Evangelio de Marcos, éste le presenta como el siervo de Dios, por lo cual el evangelista no se preocupó en cuanto a su genealogía. Porque la característica más importante en un siervo es si éste puede hacer su trabajo. Y Marcos tenía la certeza que el Señor Jesucristo hizo bien su trabajo y que fue el perfecto siervo. Así es que aquí, en Malaquías, su nombre se utiliza del mismo modo. En cuanto a la fecha, el peso de la tradición supone que fue escrito unos 1000 años después de Moisés, el primer profeta y escritor bíblico, es decir, en torno al año 450 a.C. Malaquías fue profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras, Zorobabel y Josué. Así es que Malaquías profetizó durante el tiempo del liderazgo de Nehemías o casi inmediatamente después. Ahora bien, ya hemos mencionado que Malaquías fue un mensajero y que lo importante del mensajero no es su persona, sino su mensaje. Y deseamos añadir algo antes de entrar de lleno en este estudio. El mismo profeta utiliza esta expresión de mensajero en tres ocasiones a lo largo de este libro, haciendo tres referencias muy significativas a otros mensajes. Por ejemplo, en el segundo capítulo y versículo 7, Malaquías se refiere a Leví, a la tribu de Leví, como los mensajeros del Señor. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Estas palabras nos sugieren que cada mensajero, cada testigo, cada maestro de la palabra es o actúa como un ángel del Señor, y que él es un mensajero del Señor. De la misma manera, sucede en el libro de Apocalipsis, donde hay un mensaje para cada una de las siete iglesias, comenzando cada uno de ellos al ángel de la iglesia en Éfeso. Y creemos que el ángel o mensajero de cada iglesia no era meramente una figura divina, sino un mensajero humano, el pastor de la iglesia. La segunda ocasión en la que el profeta utilizó la expresión de mensajero fue cuando anunció la venida de Juan el Bautista como mi mensajero. En el capítulo 3 y versículo 1 leemos: «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto». Hay un tercer mensajero, y es una referencia a Cristo como el mensajero del pacto. Antes mencionamos que Malaquías hizo gala de un maravilloso sentido del humor. Su método de enseñanza o de transmisión era un método de preguntas y respuestas. Lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios realizaba a Israel. Y posteriormente, él emitía la respuesta de manera breve y sarcástica. Más de un oyente de su época habrá tildado a Malaquías de arrogante, presuntuoso e incluso insultante. Ya tendremos oportunidad de verlo cuando analicemos el texto que tenemos ante nosotros. Porque Malaquías tenía unas buenas respuestas de parte del Señor. Y ya que eran las respuestas del Señor, podemos afirmar, fuera de toda duda, que el Señor posee un afinado sentido del humor. Y esperamos que usted, amigo oyente, pueda disfrutar de este libro tanto como nosotros. Comencemos en este momento nuestro estudio del libro del profeta Malaquías, leyendo el primer versículo del capítulo 1, que dice así: «Profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías». En los primeros dos capítulos del libro, Malaquías comunicó el mensaje de Dios en el que se denunciaba el pecado que imperaba en el pueblo de Israel. Y como podemos observar, la primera palabra de todo el libro es precisamente profecía, que algunas versiones bíblicas traducen por carga, aludiendo así a una sentencia agobiante que el profeta tuvo que pronunciar. ¿Por qué utiliza Malaquías una expresión tan severa como la que acabamos de leer? Profecía de la palabra del Señor contra Israel. Porque el profeta va a lidiar con los mismos problemas y dificultades con que trató el líder hebreo Nehemías, como por ejemplo los numerosos pecados de los sacerdotes, el casamiento de judíos con esposas extranjeras y paganas, acompañado en ocasiones con el divorcio de sus propias mujeres israelitas. Pero Dios, estimado oyente, va a hablar de manera muy clara y directa sobre estos pecados. Otro de los pecados comunes era que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al mandamiento del diezmar en sus ofrendas. Y aquí tendremos nuevamente una reprensión dura y severa de parte de Dios. Tras estas áridas palabras, el versículo 2 comienza, sin embargo, de una forma realmente dulce y maravillosa. «Yo os he amado», dice el Señor, «y dijisteis, ¿en qué nos amaste?». ¿Qué le parece, amigo oyente? ¿Puede usted imaginarse que esta gente tuviera la audacia de hablarle a Dios de esta manera? «¿En qué nos amaste?». Quizá haya personas que hablen de la misma manera dentro o fuera de la iglesia y digan: «Mirad lo que nos está sucediendo hoy. ¿Cómo podéis decir que Dios nos ama?». Resulta interesante notar que en ocasiones, al leer la Biblia, pudiera parecernos que el amor de Dios brilla por su ausencia. Por ejemplo, si retrocedemos al libro de Deuteronomio, al periodo en que el pueblo hebreo estaba deambulando por el desierto durante 40 años, sería muy difícil hacerle creer a alguna persona que Dios amaba a su pueblo con locura. Pero en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 15, podemos leer lo que Dios les dijo. «Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos». Y esta es una declaración asombrosa porque anteriormente Dios no había realizado una afirmación como esta. Dios nunca le dijo a Abraham que le amaba, aunque realmente le amaba. Lo que queremos señalar, amigo oyente, es que Dios no tenía por qué afirmar a la humanidad su amor por nosotros. Pero aquí Él dijo, «Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día». Volvamos a nuestro estudio y leamos ahora los versículos 2 y 3 de Malaquías capítulo 1. «Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice el Señor. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Esta es una declaración extraordinaria de Dios hacia la nación de Israel. El pueblo estaba haciéndose preguntas sobre la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por eso, Dios les recordó aquí el origen de su nación. El gran privilegio de Israel como pueblo amado de Dios se presenta aquí de manera enfática al comparar la nación escogida con la de Edom. En respuesta a la afirmación del amor del Señor por ellos, el pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad y en todo lo que había perdido desde el cautiverio. Porque no solo habían expresado incredulidad y dudas acerca del amor de Dios, sino que llegaron a rechazarlo con violencia. A pesar de eso, Dios reafirmó su amor por ellos y les recordó que conforme a su pacto había preferido a Jacob por encima de Esaú, padre de los edomitas, habitantes de Edom. Así, en este libro final del Antiguo Testamento, el amor divino, inmerecido y persistente hacia Israel, es reiterado una y otra vez por el Señor e ilustrado por su elección de Jacob, padre de todos los judíos. Por elección divina, Dios escogió a Jacob y a sus descendientes para que se convirtieran en herederos de su promesa. Y Dios dice en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 13, «Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí». Y quiere decir que aunque esta nación había fracasado y ninguno de ellos merecía el amor de Dios, aún así Dios continuaba amando a Jacob y a sus descendientes. ¿Por qué aborreció el Señor a Esaú? Aunque el libro del Génesis no menciona odio alguno hacia Esaú, la profecía de Abdías, más de 1000 años después, indicó que el Señor aborreció la idolatría de los descendientes de Esaú. De la misma forma, el amor del Señor hacia Jacob se refiere a sus descendientes, quienes fueron su pueblo por elección divina, a través del cual vendría el Redentor del mundo. ¿Sabe, amigo oyente, que el amor y la misericordia de Dios no excluye su aborrecimiento hacia lo malo, lo impuro? De hecho, muchos grandes pensadores y poetas se han hecho eco de esta idea. Uno no puede amar sin aborrecer. Amor y aborrecimiento u odio van siempre de la mano. Quien ama a alguien, odia su ausencia o su lejanía. Quien odia a alguien, ama lo contrario que esa persona representa. Amor y odio son eternos compañeros. Y si Dios ama lo bueno, entonces, naturalmente, Él aborrece lo malo. No puede ser de otra manera. Por ello, nos sorprende cuando escuchamos que el amor de Dios excluye su castigo para con los hombres, pues eso implicaría un Dios malo, sin escrúpulos. Querido oyente, nada más lejano de la realidad. Según la palabra de Dios, Él ama apasionadamente al hombre, pues es creación suya, pero aborrece y odia intensamente el pecado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo hizo con sentimientos porque Él tiene sentimientos. La Biblia nos habla que Él ama, se enfada, en ocasiones se pone celoso, tiene paciencia, tiene ira, etc. Y dice la palabra que Él siempre nos ama, tanto que envió a su Hijo para morir en lugar nuestro, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Daría usted, amigo oyente, la vida de su Hijo por la de otra persona? Dios sí lo hizo, porque le ama más intensamente de lo que usted puede imaginarse. Dios le ama de manera apasionada e incondicional, pero aborrece sus pecados, sus malas obras, sus malos pensamientos, su frialdad espiritual, su adormecimiento moral, su falta de prioridad a la hora de escoger entre lo bueno y lo mejor, siendo lo bueno las cosas sanas de la vida y lo mejor Él mismo. Permítanos que le hablemos sin tapujos, claramente, aunque con todo respeto y cariño. La Biblia, estimado oyente, no nos fue dada por Dios para aumentar nuestro conocimiento. Nos fue dada para cambiar nuestra vida. Jesús no murió para que nos convirtiéramos en eruditos de la palabra, ni en teólogos, ni siquiera en aficionados a su lectura. Jesús murió para que usted pudiera vivir eternamente y que su muerte en la tierra no fuera el final, sino el principio de la vida verdadera, plena, intensa, sin dolor, ni enfermedades, ni problemas, una vida tal y como Él la diseñó antes de que el pecado entrara en el mundo. Miqueas, el profeta al cual acompañaremos a lo largo de nuestros próximos programas, nos enseñará que el amor de Dios es persistente y perseverante para conquistar nuestras vidas, pero que, al igual que sucedió con el pueblo de Israel, nuestra desobediencia hará que el Espíritu Santo retenga las bendiciones que Él nos ha prometido. Y de la misma manera que la historia de Israel se puede dividir de acuerdo a la obediencia y desobediencia hacia Dios, en nuestras vidas podremos experimentar las bendiciones de Dios si obedecemos y la destrucción si desobedecemos. ¿Destrucción de qué? De nosotros mismos, de nuestra autoestima, de nuestras relaciones familiares y de pareja, de nuestros proyectos futuros, etc. Bien, estimado amigo oyente, terminamos aquí nuestra cita de hoy y nos despedimos de usted hasta nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente por medio de la lectura diaria y habitual de su palabra, la Biblia.
Agradecidos por la exposición de Virgilio Bagnoni y por su complicidad y por su amable escucha, nosotros casi ya nos vamos.
Pues has dicho bien, Fernando, casi nos vamos. Claro, casi, porque nos queda darles algunas vías de comunicación. Ojalá que hayan aprendido tanto como nosotros lo hemos hecho hoy. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente el estudio de hoy, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com. También nos pueden llamar, como les decíamos al principio del espacio, al 91 422 05 24, o nos puede enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65, si nos llaman desde fuera de España, con el prefijo 34.
Queremos darles las gracias por acompañarnos un día más en La Fuente de la Vida, en especial aquellos que nos escuchan por primera vez y, como no, aquellos que ya son asiduos seguidores de este programa radiofónico, de este tren a través del libro de los libros. ¿Es hora de terminar, Esperanza?
Pues sí, lo hacemos con la frase que caracteriza a La Fuente de la Vida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.